Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Pasan 6 minutos ya de la 1 de la tarde, esto es mediodía en COPE más. Sí, esto es una mesa de mujeres. De repente, de la soledad más absoluta, he pasado a estar acompañada. En este caso, una de las personas que nos acompañan, que me acompañan, es Belén Ibáñez. ¿Qué tal?
Hola, Ana.
¿Cómo estás?
De vez en cuando vengo por aquí
para contarnos la última hora madrileña. Está bien que bajes de vez en cuando.
Claro,
¿eh?
Ya sabes que a mí me encanta.
Te cotizas,
lo que pasa es que no siempre puedo, pero cuando puedo, yo sabes que feliz de estar aquí y contaros lo que pueda de las noticias de Madrid.
¿Y cómo está la actualidad?
Bueno, pues tenemos mucha actualidad, porque mira, para empezar, te puedo contar que hay una batida del Ayuntamiento de Madrid contra los after hours. ¿Qué son estos after hours? Bueno, pues cuando se acaba la música, la juerga, la historia en un local normal, pues la gente sigue después hasta por la mañana, pero por la mañana, que a lo mejor a las 11 de la mañana, a las 12, pues yo qué sé, o a las 7 de la mañana,
sigue
todo el día. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues que hay un decreto que se aprobó en mayo del año pasado que establecía la prohibición de poner música alta antes de las 10 de la mañana. Y con ese decreto, pues ha utilizado el ayuntamiento pues para cerrar todos estos locales. Mira, ha sancionado a 5, pues en la zona de centro, la zona de Alonso Martínez. Mira, en Alonso Martínez concretamente había uno que ya no sé cuántas sanciones ya recaudaba, uh-huh. O sea, ya acumulaba. Solamente ese tenía ya una multas por 500.000 euros, casi más de 500.000 euros. Y ahora, pues fíjate, le viene una nueva. En fin, a ver si con esto
se llega a la
tranquilidad de los vecinos. Y esta tarde a las 5, pues volveremos o escucharemos o veremos a Mohamed. ¿Tú te acuerdas de Mohamed?
Creo que sí. Fue el protagonista, uno de los protagonistas de la semana pasada.
Sí, ese niño que llamó al 112 magníficamente bien, una llamada que, bueno, ya me gustaría a mí tener esa templanza, si Dios no quiera, me veo en esas, de tener que llamar al 112. Ese chavalito que avisó y que dijo que su madre se había desmayado, siguió todas las pautas que había que hacer, llamar al 112, contar las cosas y saberse, sobre todo, saberse la dirección, que eso es muy importante, porque el 112 tiene que saber a dónde acudir. Bueno, pues esta tarde se le va a reconocer, se le va a dar un premio pues por esa labor que ha hecho tan maravillosa de hacer esa llamada tan estupenda que todos los niños se tienen que aprender, porque es muy importante y los niños salvan muchas vidas, pues eso, llamando al 112. Y luego también se está celebrando la Junta Local de Seguridad, ya sabes que es esa junta en la que se pone pues la delegación del gobierno y se pone el Ayuntamiento de Madrid pues para hablar de los temas de seguridad en la ciudad de Madrid. Hay muchos temas, ¿eh? El tema de las cámaras en Vallecas, en Tetuán. Y luego, lo más llamativo de todo es que es la última junta de seguridad de la delegada del gobierno, que es Maripaz García Vera. ¿Por qué? Porque acaban de nombrar como nuevo delegado del gobierno a José Manuel Franco. José Manuel Franco, que era pues el líder de los socialistas de Madrid, diputado en la Asamblea, bueno, pues va a ser a partir de ahora nuevo delegado de gobierno en Madrid.
Bueno, pues nada, el patio político está cambiante, ¿eh?
Pues sí, claro, es lo que tiene.
Hay que estar con la chuleta continuamente.
Es lo que tiene, porque ya bueno, no sabes, ya te sabes, tienes que aprender los nombres. Bueno, este no sale fácil porque hemos hablado mucho de él.
Pues muchas gracias, Belén Ibáñez.
Hasta luego, adiós.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Una y 10 minutos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Amparo Latre?
¿Qué tal, Ana?
Pues vamos a felicitar a las Lourdes.
Ay, sí,
¿no
que
crees?
Tenemos unas cuantas cerca.
Hay unas cuantas.
Sí, sí, sí.
Y además es el Día del Enfermo.
Sí, hoy se celebra Nuestra Señora de Lourdes y el Día del Enfermo. Y por eso a las 7 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de la Paz, Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid, presidirá la Eucaristía y se impartirá el sacramento de la unción de enfermos. Y hemos hablado con Gerardo Dueñas, que es el subdelegado de Pastoral de la Salud de la diócesis, y que nos ha hablado de esta jornada.
Sabed que no estáis solos. Pues esas palabras, en nombre de la Iglesia y en nombre de Dios, se tienen que concretar también en nuestra presencia. En una presencia no solo física, no solo para pasar el tiempo, sino en una presencia cargada de una profundidad, de una hondura, de saber acompañar en aquello que el otro necesita para que se sepa amado, querido, valorado por la comunidad, por los demás, por su familia, si puede ser, y también por nuestro buen Padre Dios.
Y vamos a recordar, Ana, que la unción de los enfermos se puede recibir en cualquier momento en el que uno está enfermo, no solo cuando uno está viviendo sus últimos momentos, ¿no?
Entonces, claro, lo dice bien la palabra. Uno está enfermo y puede dejar de estarlo.
Efectivamente. Entonces es importante recordar que este sacramento es pues para esos momentos en los que cualquier persona está enferma. Y esta tarde, en esa celebración, a las 7 de la tarde, se impartirá el sacramento. Yo te cuento también, si tenemos tiempo, que en el oratorio Nuestra Señora de Lourdes, a las 8 de la tarde, la Eucaristía estará presidida por Juan Carlos Merino y se celebrará el día de Nuestra Señora de Lourdes. Y a las 7 de la tarde, un poco antes, en la Catedral de la Almudena, presidida por el Cardenal, Misa de Acción de Gracias por el fundador de las Auxiliares Parroquiales de Cristo Sacerdote, José Pío Gurruchaga, que está en proceso de beatificación.
Pues muchas gracias, Amparo Latre.
Hasta mañana.
Y cuando pasan 12 minutos de la 1 de la tarde, vamos a ver cómo están esas carreteras en la Comunidad de Madrid. Teresa Serrano, desde la DGT, ¿qué tal?
Buenas tardes, pues hasta ahora están completamente despejadas, no hay condicionantes meteorológicos, no hay ninguna incidencia que destacar, así que tanto las rondas M40 como la M50 y los principales accesos, entradas y salidas a la capital, a esta hora, como decimos, registran tráfico fluido y cómodo.
Y Jesús Matsuki, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las calles por Madrid? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en general bien, pero sí que hay algunos puntos a destacar. Por ejemplo, la calle de José Bascal, la Gran Vía en ambos sentidos, y labores de mantenimiento o trabajo de asfaltado que se llevan a cabo, por ejemplo, en el paso inferior de la Plaza de Manuel Becerra, afectaría a los conductores que desde Doctor Esquerdo circulan en sentido Francisco Silvela, al igual que la conexión entre el puente de Segovia y el paseo de Extremadura, afectando a ambos sentidos de la circulación.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Los científicos dicen que el primer hombre que vivirá 200 años ya ha nacido. ¿Quién sabe? Lo que es seguro es que una nueva generación de híbridos ha llegado. Eléctrico para todos los días e híbrido para ir más lejos. Conoce la nueva generación Peugeot de híbridos enchufables. Descúbrelos en Peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes. En tu concesionario Peugeot Autorally, en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Voy a salir no más, fingir no más, servir la noche pa' mí no es de otro. Te voy a colgar, ya no hay vuelta atrás. Si me llaman, no respondo.
Tira porque te toca a ti perder, que aquí ya se perdió tu game. Tiro porque me toca a mí otra vez, solo con perderte ya gané.
Pero si me toca, toca, tócame.
Yo decido el cuándo, el dónde y con quién.
¿Qué?
COPE más, leo textual de Twitter. ¿Cómo sería Rivas si se cubrieran las vías del metro a su paso por el barrio Centro y se prolongara el parque lineal? Estas son las propuestas. Que una de las cosas que más nos gustan a los tuiteros o a la gente que está necesitada de información es saber de su localidad. Yo siempre he pensado que esa información que acerca a todo lo que ocurre en el barrio de alguien, al ciudadano, es la información más directa y es la que más nos importa, porque es la que más nos puede afectar así, de manera rápida. Y eso es lo que pensó Celia González Naranjo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Ella tenía una trayectoria como periodista rica, importante, en diarios importantes, digitales, pero pensó, ¿y por qué no me centro en Rivas Vaciamadrid? Madrid? ¿Qué es mi lugar? ¿Qué es donde yo vivo? ¿Qué es donde me encantaría saberlo todo? Y se puso manos a la obra y le ha salido bien.
Bueno, no me quejo.
Le ha salido bien. Leía este tuit de Diario de Rivas, que también, por supuesto, tiene redes sociales. También le ha salido a Celia que no solo se ha quedado en el Diario de Rivas, sino que se ha extendido a Arganda.
Correcto.
Y acabamos. Está prácticamente de inaugurar, inaugurado este diario digital también de Arganda.
Acabamos de inaugurar pues el día 26 de enero. Está calentito, calentito online, Diario de Arganda.
Bueno, y cuéntanos, porque parece muy fácil decirlo, ala, aquí en dos minutos, pero...
No, no. Esto, Diario de Arganda, sale 3 años después. Fíjate, hace 3 años estábamos aquí mismo, en este mismo estudio,
¿sí?,
hablando del lanzamiento de lo que fue Diario de Rivas, ¿no? De un proyecto que fue casi personal, pues un poco pensando en eso, ¿no? En centrarme más en el día a día, en lo que a mí como vecina me podía importar de la localidad donde vivía, en este caso Rivas Vaciamadrid. Madrid. Y bueno, pues así nació Diario de Rivas, primero poquito a poco, al principio tenía 8 noticias, luego fuimos ampliando y en fin, pues ha ido creciendo, se ha ido consolidando y bueno, pues ahora mismo podemos decir que somos un referente en la zona, tenemos de todo.
Tú fíjate, dices 8 noticias y ahora ya encontramos en diariodeRivas.es, que es así como podemos entrar, en diversos apartados como son Rivas Vaciamadrid, medio ambiente, educación, sucesos. Seguro que mucha gente lo primero que clica es sucesos.
La mayoría.
Porque ya sabes cómo es esto, ¿no? Los españoles somos así. Cultura y ocio, gastronomía, empresas, opinión, Arganda del Rey. Ahí está ya la pestaña que nos deriva a este diario que acaba de nacer, Comarca del Sureste, y luego una agenda. ¿Y quiénes forman el Diario de Rivas a día de hoy?
Pues a día de hoy lo formamos un equipo de 4 periodistas, además cada uno está especializado un poco en, bueno, no solamente territorialmente, porque ahora mismo también hay una persona que está más especializada en Arganda, otra persona que está más especializada en Rivas. Tenemos varios colaboradores que conocen muy bien la zona también, fotografía, tenemos audiovisual también, o sea que bueno, somos un equipo de 4 personas más colaboradores que de vez en cuando, bueno, pues nos ayudan en determinadas tareas.
Celia es madre de 2 niñas. ¿Cuánto tiempo echas al día tú?
Mejor no lo pienso.
Bueno, no lo piensas, pero bueno, inviertes mucho tiempo diariamente.
Es necesario invertir mucho tiempo. Cuando tú tienes un proyecto propio, es un salto cualitativo, no tienes horarios y la maternidad tampoco tiene horarios. Con lo cual, al final, bueno, pues vas echando horas, qué remedio, pero bueno.
¿Y qué cuentan los lectores, los seguidores de estos dos diarios? Vamos a centrarnos en el de Rivas, que es el que tiene más trayectoria.
Bueno, pues Diario de Rivas, la verdad es que ahora mismo podemos decir que es un referente en la zona, ¿no? Hablamos un poco, bueno, desde los problemas que tiene la ciudad, que son unos cuantos. Rivas es una ciudad que tiene muchas cosas buenas, es una ciudad que atrae a muchísima gente, ha crecido, es una de las ciudades de toda Europa que más han crecido en los últimos años y eso provoca sus ciertas tensiones, ¿no? Bueno, esta misma tarde hay una rueda de prensa para hablar de la escasez de plazas escolares porque no paran de mudarse familias y al final...
No hay colegios.
Escasean las plazas escolares. Entonces, bueno, pues eso es un tema recurrente que vamos tratando en temas de actualidad, ¿no? Porque el tema educativo es una ciudad muy joven, hay muchísimos, muchísimos niños y niñas y es un tema que ocupa mucho a nuestros lectores. Pero bueno, también hablamos de la economía, del medio ambiente, en fin, un poco... Tratamos de abarcar todos los aspectos y de lo que te puede importar, pues de la ciudad en la que vives, ¿no? Es una información muy pegada al terreno.
¿Y ya ocurre ese hecho que es que alguien diga, pues voy a llamar al periódico y voy a dar la información para que esto salga en Diario de Rivas?
Y escribir. Y tuitear. Y escribir por Facebook. Sí, todos los días nos contactan personas que viven allí y que, bueno, que nos cuentan los problemas que tienen. Hablamos mucho con vecinos y con vecinas. Por ejemplo, pues tenemos un tema ahora mismo de una campaña de recogida de firmas pues por un problema de tráfico en un colegio, que bueno, pues eso es el típico tema vecinal de un vecino que nos contactó a nosotros, que quería exponer el problema que tenía y bueno, pues hicimos la información, hablamos con el ayuntamiento, hablamos con el colegio, hicimos, bueno, pues ahí tenemos toda la información de lo que ocurre en este caso. Y, y ahí está, ¿no? Entonces, contando un poco la problemática. O sea, que es una información muy pegada al terreno. Es decir, esto no suele salir en los grandes medios porque parece, son problemas muy localizados, uh-huh, pero que al vecino al final le condicionan su vida, ¿no? Entonces, se trata un poco de dar cobertura a lo que los medios grandes, bueno, pues a lo mejor no tienen capacidad de dar, como cualquier medio local, en definitiva.
Y claro, estará en favoritos de, bueno, el político más importante que haya en Rivas, ¿que quién es?
El alcalde de Rivas.
El alcalde de Rivas tiene, probablemente, vamos, me pongo la mano casi en el fuego, fíjate, Celia, en que lo tiene favoritos, porque y lo abre nada más despertarse para ver qué está ocurriendo en Rivas, porque es un poco la salud del municipio.
Nosotros, además, todas las mañanas lanzamos una noticia propia sobre información de la ciudad. O sea, a las 7:30 o así lanzamos, publicamos una cosa nueva todos los días de lunes a viernes y además tenemos a muchas personas que están suscritas por el móvil, es decir, hay muchas vías para seguirlo y hay gente que desayuna con nosotros, sí, la gente nos lo dice.
Pues está muy bien. ¿Y las personas mayores, ese perfil de gente mayor?
Cada vez se apuntan más, porque al final van acostumbrándose sobre todo con el teléfono móvil. Es decir, las personas mayores no suelen sentarse delante del ordenador, pero al final usan el teléfono, aunque solo sea para el WhatsApp. Sí. Entonces, al final la información va circulando y cada vez más la gente se apunta un poco a seguir la información diaria por Internet. Es un proceso imparable, creo yo.
¿Cómo os reciben en los lugares cuando acudís para realizar una entrevista o para recabar información?
Por lo general, bien. A ver, la gente aprecia mucho a los periodistas locales porque al final te conoce todo el mundo. Uh-huh. Es decir, cuando hablan con otros medios, pues un día viene un periodista, otro viene otro, pero nosotros somos los que siempre estamos, ¿no? Los que siempre estamos en todos los acontecimientos de allí. Entonces la gente te recibe bien porque te conoce, porque sabe que eres pues la persona que está informando el día a día de lo que le pasa en su ciudad.
¿Y son seguidores de la sección de opinión?
Sí, la sección de opinión se lee bastante. La sección de opinión además la tenemos abierta porque no solamente hemos dado cancha a los 25 concejales del Pleno que tienen una invitación.
Ah, pues eso está muy bien.
Están todos invitados a escribir cuando quieran en Diario de Rivas, pero también escribe gente del mundo asociativo, del mundo, bueno, pues de distintas entidades que trabajan en Rivas, con lo cual es bastante plural y sí se sigue.
¿Y ha llegado algún joven de la localidad que esté estudiando y que se vea en un futuro como periodista para poder colaborar o aprender?
Sí que nos escriben. A los medios locales, además, es a los primeros que llaman, ¿no? Porque bueno, pues eso, es que al final insistimos en lo mismo, es que nos conocen, es que somos personas, somos vecinos, ¿no? Entonces, sí, nos escriben.
¿Qué es lo más difícil de poner un diario así en marcha?
Pues tener una visión global, porque claro, cuando uno pone un diario en marcha, es periodista, ¿no? Lleva una trayectoria como periodista, pero al final no deja de ser un negocio. Uh-huh. Cuando tú tienes un negocio, tienes que tener una visión completamente global de todo. No puedes centrarte solamente en ejercer tu profesión, ¿vale? En mi caso, mi profesión es periodista desde hace mucho tiempo, pero tienes que tener una visión para poder hacer el marketing del propio periódico, para poder comercializarlo, para poder vender.
Es una empresa.
Es una empresa, un diario es una empresa. Un diario es una empresa como cualquier otra, ¿no? Tiene que tener sus vías de financiación y tiene que tener un funcionamiento, tiene unos gastos, tiene unos ingresos y luego tiene un producto determinado, ¿no? Que tiene que poder ofrecer a los lectores. Se les ofrece de manera gratuita, porque lógicamente ellos no tienen que pagar para leer la información, pero hay que vender la publicidad. Al anunciante le tienes que ofrecer una audiencia y unos resultados y un determinado producto, ¿no? Entonces,
¿y qué publicidad aparece en vuestras páginas?
Sobre todo son negocios de la zona. Uh-huh. Son negocios de la zona que, bueno, lógicamente se dirigen al público. El valor añadido que les damos nosotros es que en la zona somos los que mayor penetración tenemos a nivel de medios. Con lo cual, bueno, pues eso es un valor añadido muy importante para determinadas empresas que quieren hacer publicidad allí, ¿no? Y tenemos anunciantes de todos los sectores. Desde, bueno, pues inmobiliarias, centros comerciales, concesionarios, pequeño negocio también, de vez en cuando hacemos campañas, o sea que son gente que lógicamente les interesa el público que tenemos nosotros, que en este caso es el de Rivas y el de Arganda del Rey, así que...
¿Y recibís subvenciones estos pequeños medios locales?
Subvenciones no hay subvenciones.
¿Ni
para
ayudas?
Los medios de comunicación,
no.
Ayudas tampoco. Lo que recibimos son campañas, lógicamente, las campañas que puede tener cualquier medio de comunicación de anunciantes. Uh-huh. Esa es la uh-huh. única vía de financiación que tenemos.
Y luego también, no sé si es bueno o no es bueno el tema de las redes sociales.
Sí, Sí, sí. El tema de las redes sociales es bueno porque además, al final, cuando te acostumbras a estar en ellas y estás cómodo en las redes sociales, la gente comenta y es bueno que comente y es bueno que discutan. Es más, es bueno que a lo mejor te señalen cosas en las que tú a lo mejor no habías reparado porque te abren nuevos horizontes. No es la única fuente de temas porque no pueden serlo y hay que contrastar. Es decir, lo que alguien ponga, cualquiera puede abrir una red social y poner cualquier cosa, ¿no? Y eso no tiene que ser verdad. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Pero sí que es bueno generar debate. Y en las redes sociales sí que se ve claramente el debate que generan los medios de comunicación. Y eso, claro que es bueno, eso hace ciudad. Eso hace que la gente, a raíz de una noticia de un medio como el nuestro, pueda empezar a plantearse qué es lo que quiere para su barrio, pues si esto está bien, si preferiría hacer otra cosa. Y hay debates muy interesantes. La gente habla de, se pone a hablar de urbanismo, pues eso, en la noticia que has leído antes, ¿cómo sería el parque lineal? Pues a mí me gustaría poner aquí. Entonces, al final se genera un debate que es muy enriquecedor. Para
¿Y todo eso tú crees que le influye de alguna manera al alcalde? Bueno, vamos a decir al alcalde. He dicho al alcalde, pero vamos a pensar en los servicios públicos. A la hora de tomar decisiones, ¿se tienen en cuenta estas corrientes de pensamiento?
Bueno, yo creo que los servicios públicos tienen que tener su propia agenda, lógicamente, ¿no? No pueden tomar decisiones solamente basados, pero sí que tienen que escuchar. Para ellos, lógicamente, un medio de comunicación es una fuente más para poder, analizar los temas y que la gente pueda expresarse y generar su opinión, ¿no?, a raíz de las noticias que publicamos. Entonces, bueno, ellos van con su propia agenda, pero sí que es verdad que igual que ellos escuchan en redes sociales, hoy en día también los poderes públicos no solamente están ahí vertiendo información, sino que escuchan lo que dice la gente, ¿no? Pues con los medios de comunicación pasa un poco lo mismo. Claro.
¿Ha cambiado tu vida en estos 3 años personalmente por el hecho de ser una voz importante en Rivas?
Ha cambiado, claro que ha cambiado, porque, a ver, para empezar tengo mi propio negocio, con lo cual, bueno, pues eso ya es un cambio fundamental. Pasas de trabajar para otra persona a tener tú todo el peso y toda la responsabilidad de lo que haces, para bien y para mal. Y luego, pues claro, a ver, ha cambiado que trabajo en la ciudad en la que vivo. Eso es una maravilla. También tiene su...
Claro, ¿has visto que alguna vez en algún corrillo alguien se haya callado cuando apareces tú? O al revés, ¿te invitan a todos los corrillos, a eventos sociales, este tipo de cosas?
Yo creo que ni lo uno ni lo otro. O sea, yo qué sé, pues un poco es la vida normal que tiene un periodista en el entorno en el que trabaja. No creo que esto pase más en Rivas que en otros entornos, como puede ser pues los periodistas que cubren el Ayuntamiento de Madrid o la Asamblea, de donde también he estado presente en otras épocas de mi vida, ¿no? No, es a pequeña escala, pero bueno. Yo creo que es un poco igual, ¿no? La misma dinámica.
Bueno, pues qué interesante. Leo al final de la portada de hoy. ¿Quieres que la noticia de tu evento corra como la pólvora y aparezca como destacada en nuestra agenda? Escríbenos, publicidad@diariodeRivas.es. Muy abierto. En todo momento tenemos la sensación de que podemos colaborar en este servicio de información.
Diario de Rivas está abierto, igual que Diario de Arganda, que acabamos de lanzarlo y va a dar mucho que hablar. Estamos abiertos a cualquier mensaje, a cualquier cosa que quieran plantearnos, siempre relacionado lógicamente con estos dos municipios, donde de momento estamos presentes, pero sí, estamos abiertos a propuestas y lógicamente a cubrir todo lo que sea de interés.
Es que tú fíjate qué práctico, porque yo acabo de entrar en Arganda y me está diciendo el tiempo, el miércoles, mañana en Arganda, pues vamos a tener el cielo un poco nubado, la segunda vez que lo digo en el día, nuboso, entre los 16 y los 5 grados, el jueves más o menos, y el viernes parece que ya sale un poquito más el sol. Es importantísimo saber lo cercano, lo que le atañe a uno directamente. También habla en el Diario de Arganda de que se van a instalar luces LED en 22 pasos de peatones.
Pues eso, aunque podría parecer un tema menor, que probablemente no salga en los grandes medios, a la gente le importa.
Pues
es decir,
claro.
La gente está comentando en redes sociales que por fin van a iluminar bien el paso de peatones que tiene en su calle y así se evitarán los problemas de visibilidad. Esos son problemas que a la gente le importan y que la prensa local es donde tenemos que estar.
Bueno, pues muy interesante todas las citas que tenemos a lo mejor cada semana, concretamente en nuestro municipio y por supuesto esas redes sociales. Diario de Arganda en Telegram.
Tenemos canal de Telegram también.
¿Pero qué me estás diciendo? Eso sí que es moderno.
Sí, sí. Diario ¿no? de Rivas también lo tiene desde el
principio. Voy a abrirlo. A ver qué me sale aquí. Celia, por favor.
Dale, dale.
A ver. A ver. Qué nervios. Es que tarda. Se han enterado que no soy de la zona. Probablemente.
Eso es cuando te logueas en Telegram, te sale un botón para suscribirte cuando publicamos una noticia te sale un aviso, es como un canal, como un de alimentación de las noticias que publicamos.
O sea, que yo
en
estoy perfectamente informada si me suscribo.
Perfectamente, cada vez que abras Telegram.
Al minuto. Al segundo, diría.
Al segundo. Efectivamente, según publicamos, te va a salir un aviso con que hemos publicado una noticia.
Ahí está.
Tratamos de seleccionar mucho también, porque no podemos publicar todo el rato, pero sí que lo más importante, por ejemplo, en Telegram lo vas a tener. Luego, a partir de ahí, lógicamente, tienes la posibilidad de ir navegando, saltando de noticia en noticia, ¿no? Porque hay que mantener un equilibrio también entre no spamear, pero sí que la gente tenga lo fundamental. Telegram es un canal donde vas a tener lo fundamental, las noticias más importantes.
Bueno, pues se acabó la desinformación desde hace 3 años en Rivas y que se preparen los de Arganda, porque a partir de ahora todo es susceptible de salir en este diario, puesto en marcha por Celia González Naranjo, una mujer de bandera, una mujer que está muy preparada, pero que sin embargo, como decíamos fuera de micro, bueno, pues ha tenido suerte, ha tenido empeño y ha trabajado muchísimo.
Muchísimas gracias.
¿Te vemos en la tercera puesta en marcha?
Dentro de 3 años, quién sabe.
Mira, no fuimos con Rivas, ahora vamos con Arganda, pues no sé, vamos a seguir por este camino.
Vamos a ver qué tal se nos da.
Oye, a lo mejor podemos colaborar con vosotros, que nos gustan mucho los medios locales aquí en la cadena COPE.
Pues todo es hablarlo.
Todo es hablarlo. Celia Gómez y González, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Ana, un placer.
Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in, and it's there when
llamada a esta mujer que está bailando como loca y que por su culpa va a hacer que no podamos continuar el programa con tranquilidad. Natalia Gutiérrez, por favor, acuda a su silla. Que pide canciones, se pone a bailarlas y yo aquí esperando. ¿Qué te parece?
Claro, el amor está en el aire.
El amor está en el aire.
Se le han
puesto los ojos así de corazones. Madre mía, el amor está en el aire y está en todas las zonas que toca, Natalia. Ella, como trabajadora de los centros sociosanitarios Los Nogales, también va derrochando amor en todas las personas que viven y que trabajan en estos centros.
Claro que sí, porque es fundamental, porque efectivamente el amor está en el aire y no tiene por qué ser un amor de pareja.
No, para nada.
Un amor hacia el trabajo que tú desempeñas y puede ser ese amor que también recibes de las personas que se alimentan de ese trabajo que tú das. Y eso es lo más bonito, Ana, el poder hacerles felices y el recoger esa semillita de amor, ellos la tuya y tú la suya.
¿Y sabes lo que pasa con Natalia? Que ella, como es así, va creando amistades y da un trato personalizado.
Exacto.
Como hacen en general.
Efectivamente.
En todos los centros vuestros. A cada persona que entra por la puerta, el trato es así.
Somos individuales 100% en este sentido, Ana. ¿Por qué? Pues porque estamos cambiando la tendencia del trabajo, como está cambiando todo en general, y tenemos un reto muy grande. Este año toda nuestra formación, toda la formación del grupo, del grupo Los Nogales, está centrado en la atención personalizada. nos estamos formando y especializando en esto. ¿Por qué? Porque ha cambiado todo tanto, ¿no? Que bueno, pues si te pones un ejemplo, dices, antes hacía yo la fotografía con la cámara Kodak y ahora haces 150.000 fotos con un móvil, ¿no? Entonces, esto es un indicativo como muchísimas otras cosas. Tenemos que seguir haciendo lo mismo en el mundo del mayor que hacíamos hace años. No, para nada. Ahora mismo el reclamo es otro. Ahora mismo es yo soy una persona única, con gustos, con ganas de participar en la sociedad, con unas necesidades y unas circunstancias muy personales y me pongo en tus manos para ser atendido. ¿Cómo? Como yo quiero. Como yo quiero, no como tú quieres. Entonces, nuestros centros están adaptando a esas necesidades de la persona. Les estamos escuchando por primera vez, muchísimo más, y nos vamos a adaptar. Estamos completamente convencidos de que este formato va a ser copiado de aquí a nada por otros grupos, porque va a funcionar, porque es un esfuerzo, pero creemos que va a ser un éxito. El pensar que todo es inflexible y que las cosas siempre se han hecho así, por eso vamos a seguir haciéndolos así, es un error y eso es despersonalizar.
¿Sabes cómo resumiría yo esto en una frase? Hablando se entiende la gente.
Efectivamente.
¿Cuántas veces nos quejamos o se habrán quejado usuarios vuestros de cualquier cosa? Que no sé, ahora mismo no se me viene a la cabeza ninguna. Probablemente, si no le han dado la opción de comentarle a alguien por qué no lo cambia, no cambian algo del día a día, pues no, nadie ha sabido que esa persona pedía o reclamaba otro tipo de atenciones.
Exacto.
Hablando se entiende la gente.
Es así, Ana. Entonces estamos a pro de eso, emocionados, luchando, formándonos y a pro de conseguirlo, bueno, no te voy a decir rápido, pero ya con ese cambio de mentalidad y ese cambio de chica hay que hacer cuando tienes que salirte de lo normal, ¿no? De lo común.
Pues ya está, ella llega sonriendo, se mete a todo el mundo en el bolsillo y yo no sé cómo tendrá su teléfono de mensajes al final del día.
Pues
pero
no, va,
que,
¿no? No va mal la cosa, no, te
es
lo
que
digo
yo
de
me
verdad.
Me lo imagino.
Me alegra un montonazo hablar con trabajadores sociales de hospitales que se ponen en contacto con nosotros pues para derivación de casos porque saben cómo trabajamos, saben que funcionamos a ese nivel y esto es súper bueno. Y luego nos pasa que tenemos, ¿cómo llamarlos? Mayores que están con nosotros para toda la vida, que vienen para una estancia temporal y nos van llamando cada vez que les surge algún problemilla y al final es un trabajo un poco pues hotelero, nos ponemos a su servicio para lo que ellos necesiten, esta es su casa.
Bueno, pues como hablando se entiende la gente, como estamos diciendo, vamos a dar ese número de teléfono por si alguien quiere llamaros y pedir información, el 91-331-3101, el teléfono de los unos, 91-331-3101. Y también está la web, que es los-medio-nogales.es. los-medio-nogales.es. Pues te dejamos que sigas atendiendo a todos tus amigos de los centros Los Nogales.
Claro,
Natalia,
sí.
Gutiérrez.
Un abrazo.
Venga, y baila otro poco. Te
Venga, otro
también.
Poquito, otro poquito.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Ha llegado a su destino.
Click Cars. Ahora encontrar el coche que buscas es más fácil. La mayor exposición de segunda mano del mercado con más de 700 coches en stock. Arranca ya. Ven a Avenida Laboral 10 y vive la experiencia Click Cars de buena mano. Clickcars.com. Coches de buena mano.
Mesón Opote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros.
Y por amor me quedé, y por amor yo me fui.
Viernes 14 de febrero, gran gala de los enamorados. Revive los momentos más románticos con tu pareja con el gran cantante Ángel Vargas en Mesón Opote, en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Ha llegado a su destino.
Click Cars. Rápido, fácil y seguro. Encuentra el coche que buscas en Avenida Laboral 10. Clickcars.com. Coches de buena mano.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
I couldn't if I tried. A honey if I get round.
Estamos con buena música. Y eso que esta música les queda muy, 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 muy lejos a Edu Amador y a María Lanzuela. Ellos dos, muy jovenzuelos, están sentados aquí conmigo. Edu, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal?
Y María, ¿qué tal?
Hola,
¿cómo estás?
Muy bien.
Son jóvenes, son universitarios. ¿Qué vamos a decir de este sector de la sociedad que tiene tanta ilusión en todo lo que hace? Bueno, ya verá luego cómo es el futuro. El caso es que son buenas personas porque forman parte de Volunfer. ¿Qué es Volunfer? Volunfer es la feria universitaria de voluntariado que se celebra en Madrid cada año, concretamente en la Escuela Técnica de Industriales, de Ingenieros Industriales, de la Universidad Politécnica de Madrid. Y Edu, así, tan joven él, pero tan alto, es verdad, hay que decirlo, es el director de esta feria. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Pues bien, bien. La verdad es que estamos a las puertas de la edición de este año. Mañana empezamos. Uh-huh. Y la verdad es que es algo apasionante, ¿no? Es el quinto año que sale adelante. Estamos de cumpleaños. Y la verdad es que, vamos, solo agradecimiento y a todas las personas que se han involucrado, que han sido muchas.
En 5 años, Edu, ya tendréis una buena agenda de gente que colabora y que quiere colaborar. ¿O cómo se gesta esto?
Pues la verdad es que una sola persona es muy difícil. Se lo decía antes a María, es imposible. O dos o tres. El equipo este año son 70 personas y entre todos damos para gestionar todo lo que genera la feria, que no es poco.
¿Qué nos muestra esta feria, María?
Pues Volunfer ofrece voluntariado a los jóvenes principalmente. Entonces, realmente es un poco un escaparate para organizaciones solidarias, ONGs, organizaciones sin ánimo de lucro. Entonces ofrecen voluntariados y formas de que los jóvenes se impliquen en causas solidarias. Uh-huh. Y nosotros digamos que lo que hacemos es pues gestionar todo eso, ¿no? Y todo lo que involucra pues el contactar con ONGs y
O sea, que uno va a Volunfer y se encuentra, como bien dices, un escaparate de sitios donde poder ayudar, donde poder echar
Exacto.
una mano. Y imagino yo que entonces las personas que se dirigen son los universitarios que están necesitados de difundir, de compartir esa solidaridad que les sale. Como estaba diciendo, es verdad que cuando uno es joven vive todo de manera más exagerada, porque es normal, porque esto va un poco con la edad, y ahí puede encontrar la manera de echar un cable y de ayudar y buscar la empresa, la asociación, la ONG, que vaya más un poco con su manera de ser, ¿no?
Exactamente, sí. De hecho, tratamos de llevar a ONGs muy distintas entre sí para que realmente Volunfer sirva a todo el mundo, ¿no? Para que cada uno encuentre su forma de ayudar y está claro que se puede ayudar de distintas formas y eso es lo que procuramos nosotros.
¿Vosotros sois voluntarios o habéis sido?
Sí.
¿Dónde? A ver, cuéntame, Edu.
Pues, por ejemplo, soy el mayor de 6 hermanos y ahí está el primer voluntariado.
Como hermano. El primer voluntariado es en la familia, ayudando.
Luego también participo en un campamento de una parroquia de 150 personas, muy interesante también. Y luego esporádicamente, pues tanto el bocadillo solidario que reparten por los jóvenes de aquí del centro de Madrid a todos los que están en la calle sin techo o con abuelos también en residencias. La verdad es que pienso al final, en resumen, por sacar una conclusión, que cuando te das a los demás es cuando encuentras satisfacción, ¿no? Y tardas en darse cuenta porque, uh-huh. bueno, la verdad es que hacemos 2 charlas en la feria para realmente concienciar de esta necesidad, ¿no? De esta necesidad que muchas veces no te das cuenta de que la tienes hasta que la descubres. Y luego, la verdad es que luego va cuesta abajo, se disfruta mucho.
O sea que hay que probar, como en todo, ¿no?
Eso es.
Probar y, no sé, echar una tarde, un rato en alguna actividad que uno le apetezca. Y a partir de ahí yo, en general, con todos los voluntarios que hemos hablado en este programa, empiezan y no acaban.
Es verdad. Porque, bueno, puede ser que el primero no te guste, o a lo mejor el segundo tampoco. Pero lo bueno, como decía María antes, en la feria tienes para todos los gustos, de todos los ámbitos, y al final una cosa u otra siempre se puede ayudar.
¿Y tú, María, qué experiencia tienes?
Pues, a ver, yo realmente desde el colegio, fui a un colegio que me impulsaron bastante esto del voluntariado. Yo antes de ir a este colegio no lo conocía mucho, pero la verdad es que Pues sobre todo mi experiencia ha sido en residencias de ancianos y también en residencia de gente con algún tipo de discapacidad. Y luego también un verano me fui a Praga, un barrio marginal, a ayudar ahí a unas monjitas que necesitaban ayuda, básicamente. Y ha sido mi experiencia. Y de vez en cuando también hay voluntariados de épocas, como decía antes Edu, pues en Navidad es verdad que se acostumbra a hacer lo del desayuno solidario o en Nochebuena acompañar a gente que no tiene familia, ¿no?, por la tarde. Y eso básicamente, la verdad es que, y lo que decías tú antes, ¿no?, que engancha porque realmente al final recibes más de lo que tú das, porque la gente es maravillosa.
¿Vosotros entrasteis en el mundo del voluntariado de la mano de alguien que os dijo, ¿por qué no te vienes un día, o porque te convenció, o un argumento algún día en una charla como estas que dais en la feria? No sé, ¿cuántas vías hay de información para que uno caiga en el voluntariado de lleno?
Pues es cierto que alguien te impulse ayuda muchísimo, ¿no? O sea, encontrar un referente que te diga lo que ha vivido en esta experiencia, pues es algo que ayuda bastante, la verdad. Yo, por ejemplo, en Volunfer, yo no quería saber nada de Volunfer. Me parecía interesante, pero no, el primer año no quise colaborar. Y el segundo año, mi primo que participaba me puso la camiseta el día de la feria. Y lo disfruté tanto, fueron dos días tan maravillosos, que al año siguiente, la primera reunión para formar equipo, ahí estaba.
Y es que da gusto, con este chico. Entra el trapo en todo.
Sí, sí, sí.
Es fácil de convencer, bueno, en cosas de este tipo, habrá que ver en otras, ¿no?
Efectivamente.
O sea, en el ámbito solidario es fácil de convencer. ¿Qué estáis estudiando?
Ingeniería industrial.
Los dos sois de industriales.
Sí. Eso es.
Bueno, o sea que tampoco os ha convencido tanto el voluntariado como para que haya cambiado vuestra vocación.
No, a ver, si es verdad que en ese ámbito yo siempre lo tenía bastante diferenciado, ¿no? Yo estudié bachillerato en el colegio y tenía claro que quería estudiar una carrera y creo que se puede hacer de todo. O sea, se puede estudiar, se puede ser ingeniero y se puede ayudar a los demás, por supuesto.
Pues es una gozada, porque es que el tema de las vocaciones es un tema delicado, ¿eh? Mucha gente... Bueno, fíjate, hemos tenido hoy invitado aquí a Yuf, se llamaba. Era un chico que ha estudiado bachillerato, es de Alpedrete, y ha hecho un curso en ciberseguridad y ha encontrado trabajo en días. Y él reconoce que lo que le gusta es el tema de la informática y ser un poco el policía de las redes. Hay otra gente que lo que lleva en las venas es la creatividad, es el hecho de ser artista, que le salga por todas partes de su cuerpo, sea a través de la danza, a través del canto, a través de cualquier tipo de expresión artística, lo que quieren hacer, como es el caso de Oriol y de Marina.
Cuatro años en el INSTI y me gradué con un 10, gracias. Pero descubrí en la uni la pereza que me daba tanta burocracia y estupidez. Pensaba en innovar sobre Sartre, pero en primero caté francés. Mi mamá se disgustó cuando le dije no, le dije aquí yo no aguanto. Me saqué en tres años la carrera.
Bueno, pues tiene tela la canción. Podríamos escucharla entera, pero es que no nos daría tiempo para hablar con los protagonistas de lo que vamos a hablar ahora, que son los protagonistas de Un día cualquiera, un musical que está en el Nuevo Teatro Alcalá. Oriol Burés, esas risas formaban parte de su voz.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenos
días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y Marina Pastor.
Hola, buenos días.
Que no somos hermanas, ni primas, ni nada de esto, pero bueno.
Podríamos serlo.
Podríamos serlo. Pero no. A lo mejor quizá haya por ahí alguna relación.
Seguro.
Muchas historias y muchas canciones de las que hay que escuchar casi con los ojos cerrados, porque tenéis mucho que decir en este musical.
Sí, sí. Mm. Lo bonito de este musical es que cada canción es prácticamente un monólogo o una escena.
Divertidísimo, además.
Divertidísimo, con mucha información, claro. Es lo bonito de este musical, que lo importante es el contenido. Más que la música, que también. Mm-hmm. La música
también
acompaña
también
muy bien,
bueno,
este contenido.
Sí, sí.
Pero el contenido es lo importante.
Vamos a escuchar un poco.
Una doblez que me esconde a la vez su historia.
Hay una carta de amor aquí que nunca fue abierta. Y no la abriré.
Con una buena base de actores, ¿no?
Sí, sí. Estamos Marina Pastor aquí presente, Laura Enrech, Nacho Brande y Víctor Gómez, que se parten el papel porque tienen muchos compromisos y no pueden asumir las funciones, y un servidor. Somos cuatro actores y un piano.
¿Pero y qué le pasa a este musical? Porque es un poco original, singular.
El musical en sí es que es difícil de explicar, ¿eh? Es el típico musical, os diría, venir a verlo para entender bien cómo va. La gente me pregunta de qué va. Es difícil. Son cuatro historias cotidianas de cuatro personas que viven en Nueva York en el 2004, 2005. Es importante situarlo en esas fechas. Y lo bonito es cómo las acciones de estas personas a nivel individual van afectando a lo que pasa a las otras personas. El espectáculo hace muchos paralelismos con el arte, con el impresionismo, habla de Monet. Y el concepto del impresionismo, de que las pequeñas manchitas en su total forman un cuadro, es un poco el mensaje del musical. En la gran ciudad, como es Nueva York, los pequeños puntitos, las personas, forman esa gran ciudad.
Y Madrid, pues, muy similar.
Total, igualmente.
Se puede adaptar perfectamente.
Se puede adaptar
a la capital.
Perfectamente a Madrid, sí, sí.
Una historia.
Y ahora vamos a ver qué tiene que decirnos Marina. Porque Marina también canta.
Sí, claro.
O sea, todo el rato cantáis.
Sí.
Es un musical.
Sí, sí, sí. Hay muy poco hablado, la verdad. Muy, muy poquitos momentos de...
Coloco la chicheta donde más lo disfruté. Recuerda el tres con los cafés.
Y el camarero bordé.
El dos tocó.
El fo.
Y el chimpancé.
¿La gente se queda más con las historias si se las cantan?
Yo creo que sí. Como artistas, bueno, en mi caso me pasa que cuando las canto me llegan un poquito más. Entonces pienso que al revés también tiene que ser así, ¿no?
Sí, es esa parte que tiene la música que acompaña mucho a la historia. Te mete mucho más en el clima, en el momento. Te ayuda a vivirla
sí,
más.
O sea, a veces dos notas ya es como... Oh, o te pueden dar tristeza o alegría. Es como... Creo que sí, que tiene que llegar más.
Oye, ¿y está plagado Madrid de musicales que pasan durante todos los meses del año? Bueno, generando un turismo también, que viene solamente para ver qué musicales están haciendo. Vamos a preguntarles a nuestros voluntarios favoritos, a Eduardo y a María, ¿habéis visto algún musical últimamente?
Pues yo
no pongas esa cara, Eduardo, no pasa nada porque no lo hayas visto. Si estás todo el día de voluntario,
claro,
es normal. Y estudiando, que es lo que tienes que hacer, por otra parte.
Eso
bueno,
parece.
¿Y tú, María?
Yo la verdad es que últimamente no, sí que he ido a algún musical, pero en el último año desde luego que no.
Bueno, pues hay muchísimos, entre ellos este musical. ¿Están surgiendo géneros diferentes de musical? ¿Dentro del género de musical, subgéneros?
Claro, dentro del género musical hay muchos géneros distintos. Sí que es verdad que aquí en Madrid yo creo que es todo bastante del mismo género musical grande, que ya viene de fuera, como es puede ser el Rey León, Anastasia, estas producciones que vienen de Estados Unidos, que son maravillosas.
Muy familiares.
Muy familiares. Bien. Después también hay producciones que son creadas de aquí, pero también tienen este punto como de producción grande. Y nosotros nos hemos atrevido a investigar en este mercado de musical off, que aquí no existe tanto. No, de hecho, el musical prácticamente no se ha hecho nada.
Vamos a ver, ¿qué es el musical off?
El musical off...
Vamos a ver.
Si lo comparamos con Broadway, porque Madrid ahora mismo es la Gran Vía de Madrid.
Es un poco Broadway,
se puede comparar
sí.
con Broadway sí, tranquilamente.
Sí, 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 sí.
Si lo comparamos con Broadway, en Broadway está Broadway, que es donde están los musicales grandes, y de luego está el off, que es una calle paralela a Broadway detrás, donde hay musicales pequeñitos o gente que quiere probar cosas o un compositor joven que ha escrito algo y dice, voy a probar a ver qué tal. Entonces lo presentan en el off y lo bueno es que muchos musicales del off terminan en Broadway, hacen el salto. Y hay algunos que, como por ejemplo, Un día cualquiera, que como es un formato pequeño y en pequeño llega mucho más al público, que se quedan en el off pero siguen siendo pequeñas joyas del musical reconocidas en el mundo entero que están ahí. Y eso aquí en Madrid no pasa. Entonces en Madrid queremos hacer un circuito de teatro musical en pequeño formato para llegar más al público Y mira, nos atrevimos con Ordinary Days, que nos encantaba la historia y la música, y aquí estamos, con un día cualquiera.
O sea, sois unos pioneros y unos valientes.
Un poco, sí.
Un poco sí.
Creemos que Madrid tiene muchas posibilidades. La gente le gusta mucho los musicales, en general.
Acaba de tocar así como que no la cosa a Eduardo, así en el hombro.
No, en general.
No, pero es verdad que hay un público, y es verdad que los universitarios son pues un sector aparte, ¿eh? Porque depende.
Bueno,
sí, además depende. También vamos a hablar un poco, claro, el precio es claro. Difícil de
claro, hay funciones veces. Que son más económicas, claro. Hay días que son especiales e ideales para acudir a los teatros, pero también, bueno, les permitimos que son unos años un poco diferentes. Luego claro. Ya, cuando os instaléis en el mundo profesional, necesitaréis evadiros. Y entonces acudiréis a la Gran Vía o a esas calles paralelas, ¿eh? También esas calles paralelas ofrecen esas funciones, sin embargo, de igual calidad.
Sí, sí, claro.
Claro, lo bueno que tiene esto es que la calidad no varía. Sencillamente es el formato, solo cambia el formato. De hecho, nuestro director musical un día, cuando hicimos el primer pase vocal de todo el espectáculo cantado, él nos dijo, no penséis esto como un musical pequeño, porque no lo es. Es un gran musical. Está compuesto como un gran musical. Lo único que el formato cambia. Uh-huh. No tienes toda la magia o los artilugios que puede tener Broadway, pero el material es de gran musical.
Y es muy bonito porque estos espectáculos están pensados también para llegar más al público, también a nivel que todo sea más pequeño, uh-huh. Más recogido.
Más cercano. Uh-huh.
Claro.
Sentimos más,
sí,
¿no?
Sí, las todo. Emociones.
A lo mejor hasta más. Te oímos o te escuchamos respirar entre frase y frase.
Sí, claro.
Y eso siempre contagia mucho. Claro. Sí. Mira, es un musical, el musical off, en el que uno lo vive más agustico.
Sí.
¿Eh? Total. Sí, sí.
Definición.
Eso
se encuentra la definición.
Eso es.
Bueno, pues da gusto comprobar que en Madrid siguen ocurriendo cosas. Mañana y pasado 12 y 13 esa feria del voluntariado de universitarios, Volunfer, que va a estar en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Gracias a María y Eduardo por venir a contárnoslo.
Gracias a vosotros por invitarme.
Y gracias a Oriol Burés y a Marina Pastor, que no es mi prima, que yo sepa, por venir a hablarnos de este género. El musical en off, que no es de menor calidad que el musical al uso de la Gran Vía madrileña. Que os vaya muy bien en
gracias.
Un día cualquiera en el nuevo Teatro Alcalá. Gracias a los cuatro.
Gracias.
Mucha información es la que viene ahora de la mano de nuestros compañeros de los servicios informativos de la cadena COPE. If you really wanna see